El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. Ya me han comentado en las redes sociales, principalmente en Facebook, que por qué siempre empiezo el podcast así, porque ya es como una entrada institucional donde hago mención en dónde estamos, en dónde, de dónde te puedes conectar con los códigos paranormales. Ya no la puedo cambiar porque ya la tengo súper aprendida. De verdad que yo trato de hacer una variante, pero no sé, me siento como muy extraño no haciéndolo. Al que no le guste, pues muchísimas gracias, lo siento, vamos a seguir haciéndolo así. En sí, lo que menos importa es el saludo, sino más bien el contenido del podcast, ¿no? Entonces, yo con todo respeto les diría, no lo puedo cambiar porque ya es institucional, ¿no? Entonces, pues es mi presentación y listo. Nada más quería comentarlo porque hay algunos fans que me dijeron, oye, ¿por qué no le haces una variante? Unos en buena onda y otros así como, ya me aburrió tu saludo, sale bye, ¿no? Pues lo siento, pero pues es institucional, no es una cuestión de propiamente que la pueda yo hacer una variante. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los milagros del infierno, parte 1, parte 2. Hoy vamos a seguir con este tema que es interesantísimo, de uno de los grandes libros de la enciclopedia de la agencia, que es de las se me va el título. Ay. Las ciencias prohibidas. Ay, los nombres. Ya voy a procurar ser un poco más memorizado. ¿Puedo yo memorizar cosas y conceptos, fechas, análisis? Todo eso no se me dificulta casi nada, ¿no? Pero un nombre, un título, híjole, sí soy pésimo para eso. Ok. Continuamos con Milagros del Infierno. Eleonora Surkun, así es como croata o algo así. Bueno, perdón, rumana, con razón el apellido medio raro. Surkun, una rumana nacida en 1913, fue acusada por los campesinos cuando apenas contaba 12 años de estar endemoniada. Sobre su rostro aparecían misteriosos arañazos, mordeduras, contusiones como si hubiese sido golpeada por un ser invisible. Culminaron estos fenómenos con un termograma aparecido sobre el brazo del adolescente, la palabra Draco, demonio en idioma rumano. Aparecía nítidamente grabada en la piel, otras manchas llagas registrándose en años sucesivos. No menos extraños son los hematogramas. A veces se produce una diapedesis cutánea, paso a través de vasos sanguíneos capilares de leucocitos y hematíes, como una especie de moretón, pero con forma específica. No, o sea, no es como cuando te das un golpe y ya, sino son como estos surcos o líneas o cosas así. Hemos tenido muchos casos de ese tipo de fenómenos, ¿eh? Hay algunas fotografías que me compartió un testigo y me dijo, oye, pues quiero que lo cheques, amaneció así mi esposa. La verdad es que parecían que eran incisiones provocadas, ¿eh? O sea, la verdad es que no quise pues hablar a la ligera de esto. Sí le dije, oye, sí necesitaría como un análisis más profundo, pero de antemano sí tienes que ir a valorarlo con un médico para saber si el propio médico te podría decir si esas laceraciones o incisiones fueron provocadas con algún utensilio, ¿no? Ese es un punto que es muy importante de nuestro organismo. La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal siempre, siempre vamos de la mano con la ciencia. No vamos ajenos a la ciencia. Siempre estamos de la mano y siempre buscamos la explicación científica antes de cualquier cosa. Esto es imperante tanto para el receptor, el testigo receptor, en este caso para nosotros es una denominación de los testigos, para que podamos darle con certidumbre una posible respuesta, una explicación o incluso abocar una investigación, ¿no? Entonces, ojo con eso, no lo tomamos a la ligera y hay casos que imperan nuestra atención incluso por años. En el caso de este chico, yo esperé la resolución médica, no me fue entregada, nunca nos mandó nada más. Y lo siento, pero son laceraciones. Él dice, mi esposa amaneció así, pero pues la verdad es que si no hay un contexto médico de por medio, pues tampoco puedo decirle, ah, sí, claro, fueron provocadas por un fantasma, porque no sabes qué pasó, ¿no? Por eso les digo que es de suma importancia que sepan todos y cada uno de ustedes, de los que nos escuchan en Códigos Paranormales, que la investigación se profundiza a tales grados que nosotros cuestionamos todo. Ojo, no demeritamos el fenómeno ni tampoco el que pudiera ser algo sobrenatural, paranormal. Pero antes de entrar a esa área, antes de profundizar en esa área, tenemos que descartar todo lo científico. Y en laceraciones, en afectaciones en una persona, tiene que intervenir un médico. Es forzoso. O sea, esto no es una línea que nos podamos saltar. Y yo creo que también por ese lado, muchos de los casos que hemos tenido, o de los precasos, yo quiero denominarlo así, no llegan a ser investigados, pues, por lo mismo, ¿no? Hay otra experiencia que les voy a narrar, que es de una chica que nos buscaba y decía, es que tengo problemas, me siento poseída y así, ¿no? Era como muy insistente. Cuando yo le pedí su historial clínico, se tardó en dármelo. Se tardó poco más de 3 meses de tanta insistencia que ella tenía para que nosotros le diéramos una solución o que pudiéramos tomar su caso. Prácticamente nos escribía diario y a todas horas. Cuando yo le hago esta petición, y es, pues es un lineamiento que no puedo saltar dentro de los protocolos de la agencia, es el historial clínico. Si existe un historial clínico en las personas, lo tenemos que revisar. Y no lo reviso yo directamente, sino se lo comparto con nuestros expertos colaboradores del Centro Nacional de Paraciencias, científicos, médicos, bueno, hay un científicos, o sea, literal, ese es el contexto, ¿no? Y son expertos en cada área. Entonces, cuando yo le pedí, le solicité de totalmente amablemente, sutilmente, diplomáticamente, necesitamos saber si hay un historial clínico. Si te atendiste, perdón, está pasando una chemoto, perdón, de estos vehículos que hacen, está casi ya por la esquina, un poco más, y hace un ruido y un escándalo, y no corre. Perdón, pero oh, cómo me altera eso. Pero bueno, contaminador de ruido, ¿no? Pero ya, no va a salir el tema. Es importantísimo que cualquier persona que vive con un extraño fenómeno físico que le afecta en su integridad física, tiene que atenderse de antemano con un médico. Si no es algo delicado, si tú quieres, ¿no? Pero aún así, ese es un elemento, delicado o no, es forzado. Para entender un fenómeno paranormal, ojo, aquí va el mensaje. Para entender un fenómeno sobrenatural paranormal, tienes que tener todos los antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Si amaneces con un rasguño que de verdad es fuerte y dices, una torre, ¿con qué me rasguñé? Y no te explicas el por qué. Sí, ve al médico para justo tú descartar qué posibilidades hay de que te lo pudiste haber provocado por un movimiento extraño, raro, al momento de dormir, algún ¿cómo se llaman estos resortes que de repente se salen del colchón ya que está muy deteriorado, muy viejo, algún objeto punzocortante que te pudiste haber olvidado al momento de pues, acostarte, no sé, o los objetos que están alrededor, una pluma, incluso te puede provocar una laceración en un movimiento extraño, raro de tu cuerpo, el peso del cuerpo y la forma en cómo puede estar incluso en pico, no sé, hay un sinfín de explicaciones y variables de posibles explicaciones que es importante que intervenga un médico. El médico te puede decir, ah, ok, esta profundidad, esta herida con estos milímetros de profundidad y puede encontrar incluso residuos de algo con lo que te provocaste ese rasguño. Si el médico te dice, no, no hay una explicación porque no sé cómo te lo hiciste, pero te lo has de haber hecho, entonces tienes un antecedente. El médico te va a dar una receta, te va a dar una medicación, un diagnóstico, y eso para nosotros es imperante, tener el historial clínico. Lo mismo pasó con esta chica, híjole, era constante, era muy incisiva, quiero que me atiendan, ya cuando la atendimos, le dijimos, sí, a ver, vamos a ver tu caso, pero tu historial clínico se tardó 3 meses en entregarlo. Cuando nos entrega el historial clínico, En la diagnosis y el médico que la atendió, incluso fue un área, fue en una institución mental. La chica tenía un diagnóstico de depresión. Entonces, bueno, se hace una valoración por parte de nuestro equipo, se hace otra valoración por parte de los expertos colaboradores, y estos mismos nos dicen, ok, aquí hay un antecedente. Cuando hay un antecedente de esta índole, el equipo de la agencia no puede intervenir. Perdón, no lo podemos hacer. Otra cosa es que el propio médico, el propio doctor te diga, no tengo una explicación, te pongo aquí, se desconoce, es un misterio. Bueno, no ponen eso, ¿no? Pero por lo regular lo ponen bajo su lenguaje, que pues no hay un concepto como tal, pero vaya, tienen la forma de explicarlo a su punto de vista, que no es esclarecedor. Eso para nosotros es un foco rojo. Para nosotros sí puede ser, puede caber la posibilidad, pero si hay un diagnóstico establecido, lo siento, tienes que acatar el ordenamiento médico y seguir atendiéndote. Como también hemos tenido casos que los están atendiendo y que le siguen sucediendo cosas extrañas que no están dentro del margen o del tema de su padecimiento. Ese es muy diferente, ¿vale? Pero sí vamos de la mano a nivel de la ciencia, o sea, y no lo puedo saltar, lo siento. Igual, y perdón, ya me fui muy lejos, pero es importantísimo ver este punto, porque estamos viendo este subtema de la segunda parte de Milagros del Infierno, que se denomina el diablo de la piel. Perdón, el diablo en la piel. Ok. Seguimos. Bueno, ya hemos contado de los hematogramas. Ok. Ok, ya les voy a hablar de nuevo. No menos extraños son los hematogramas. A veces se produce una diápesis cutánea, paso a través de los vasos sanguíneos capilares, de leucitos y hematíes. Aparecen así gotas de sangre, sudor hemático en la piel, y que en ocasiones forman auténticos dibujos y escritos. Aquí está explicado científicamente que sí está estudiado y que está clasificado, ¿no? El doctor Aníbal Pucca, director del Hospital Psiquiátrico Regio Calabria, presentó un caso de grafía hemática sorprendente. Se trata de una niña italiana, Natuzza Evolo, natural de Pavarotti, Mileto, que en 1938, a los 14 años, hospitalizada y vigilada por enfermeras y médicos, lo que excluye todo un truco utilizando objetos punzocortantes. Manifestaba extrañas exudaciones sanguíneas. El profesor Pucca disponía de un lienzo de algodón bajo la camisa, en el área torso-torácica, durmiendo así la paciente durante toda la noche. A la mañana siguiente aparecían manchas de sangre perfilando figuras de ángeles y custodias, así como inscripciones en latín, francés e italiano. Algo parecido a los estigmas, pero con forma y figura. En España se han podido estudiar, entre otros, dos casos de impresión dermográfica. Uno de ellos está vinculado a dos hermanas gemelas, Silvia y Marta Landa, residentes en un pueblo riojano, Murillo del Río de la Leza, en 1976. Fueron protagonizadas de un hecho singular. Los abuelos de Silvia se la habían llevado a Logroño, distante del pueblecito, unos 16 kilómetros. Aquella tarde la niña experimentó una sensación dolorosa en la mano, apareciendo una mancha eritematosa que el médico no pudo explicar satisfactoriamente, que es ahí el punto donde lo que acabo de comentar. Tiene que pasar por manos de un médico, y el médico, al momento de valorarlo, si no encuentra una explicación, lo va a dictaminar, lo va a poner, porque tiene la responsabilidad de poner el diagnóstico acertado y bien indicado o registrado, y también lo que no puede registrar. Entonces, por eso es imperante la colaboración, bueno, no colaboración, perdón, el ojo clínico. Eso es a lo que le llamamos clínico, ¿ok? Bueno. Pronto se aclaró el misterio. A la misma hora, Marta había cogido una plancha eléctrica sufriendo una quemadura cuyo perfil y forma eran idénticos a la de su hermana. ¡Auch! He aquí un suceso que entraña un doble fenómeno parapsicológico, percepción extrasensorial y dermografía. Con estos antecedentes, la Sociedad Española de Parapsicología nombró una coordinación por José Luis Jordán Peña e integrada por la doctora Pertejo, el catedrático de la Universidad Autónoma Don Guillermo Serrano, el doctor Ramos Pereira, presidente de la CEDEP, don Francisco Gavilán, y los médicos doctores Estrada Ramírez Tejero y Candara. Los análisis realizados manifestaron la existencia de una interrelación extrasensorial entre las gemelas vitelinas. Cada estímulo sensorial psicológico sobre una de las niñas se reflejaba en una reacción psicosomática sobre su hermana, situada a gran distancia de la primera. Pues es como el efecto de los gemelos. que sí existe, ¿eh? O sea, no es, en un primer plano lo podemos como referir como peliculesco, ¿no? El gemelo que siente cosas. Hay veces que sí se registran este tipo de hechos. Y quiero comentar algo. La SAPE, que acabo de comentar, que es la Sociedad Española de Parapsicología, la CDP, bueno, la CEP, o sea, SEDP, también tenemos ahí algunos vínculos con algunos expertos y les puedo decir que pues, son organismos también muy reacios, muy objetivos y sobre todo orientados a la explicación científica, más allá de la explicación sobrenatural paranormal. Y estamos hablando de, evidentemente, para psicología. Bueno, ya lo comenté antes de seguir con el tema. El segundo suceso tuvo lugar en el año de 1966 y pudo servir de base para un estudio sobre hiperestesia respecto a sujetos hipnotizados. Durante varias sesiones se comprobó la gran sensibilidad de una joven, María L., estudiante de medicina, que en estado sofrónico alcanzaba un nivel muy profundo, manifestando en forma de estados alucinatorios. Cuando se le sugería que se le acercaban a la piel una barra incandescente, en realidad era un lápiz frío. Aparecía a los pocos minutos una ampolla de quemadura que se curaba en pocas horas. Híjole, son misterios de la mente y ahí donde entra el estudio de la parapsicología. Porque en el ejemplo que marca aquí del año 1966 era una chica que estudió medicina y le acercaban un objeto frío, un objeto normal frío, pero ella lo veía como incandescente. Lo curioso, lo extraño es de que su piel reaccionaba ante esa creencia o esa forma de ver o visualizar el objeto e incluso se le hacía quemaduras que se curaban y sanaban en pocas horas. Interesantísimo. Impotencia de la neurobiología. Mucho más espectacular fue el estudio realizado por el doctor Osti, asistido por varios eminentes médicos. En 1927, dentro de un ciclo de experimentos en el Instituto Metapsíquico Internacional, la paciente estudiada fue, en este caso, una mujer de origen ruso, Madame Kao. Bueno, yo voy a ir a redes sociales para que no te olvides de escribirnos, de comentarnos. Este es un gran tema, Milagros del Infierno, segunda parte, y estamos hablando de las dermografías, lo que le llaman el diablo en la piel, estas formas, figuras extrañas. Vamos a subir a las redes sociales estas fotos de las cuales nos hicieron llegar, pero sabemos de antemano que incluso vamos a omitir nombres, vamos a omitir todo, simplemente les vamos a mostrar las fotografías de estas laceraciones que nos fueron enviadas a la redacción de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal por medio de redes sociales, y que nunca nos mandaron un historial clínico, nunca nos mandaron un análisis prominente de estos hechos, ¿no? Entonces, por eso la duda y también por eso no lo investigamos. Pero les voy a mostrar esas fotografías. Únicamente se va a ver la zona cutánea, en este caso la piel, con las laceraciones. Sí tenía unas figuras, parecieran provocadas con rasguños o con alguna navaja, un cuchillo, algo por el estilo. Sí se ven algo profundas, porque incluso se ve hinchada la dermis, se ve hinchada la piel. Se los vamos a poner en las redes sociales. Si no te acuerdas cuáles son estas.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admiparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @A mí Paranormal. nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
La paciente estudiada fue el caso de una mujer de origen ruso, Madame Kahl. Osti pidió, cuando ella estaba en estado hipnoideal, o sea, en estado de hipnosis, que le demostrara el poder de trazar sobre su piel lo que el médico pudiera pensar. Observése que también en este caso está implicada la facultad perceptora extrasensorial telepática. El doctor Osti mentalizó la palabra rosa sobre la epidermis del brazo. Surgieron unos trazos rojizos que definían claramente una sílaba, ro. En sesiones posteriores se dermografiaron grafismos tales como Fran, cifras, triángulos y el símbolo de una copa a medio trazar. No solo entre personas ha sido registrada esta curiosa fenomenología tisular. En mayo de 1921, un veterinario de Niza pudo comprobar que sobre la piel de un gatito aparecían nítidamente grabados los dígitos del año 1921, acompañados de tres puntos. Pronto se clarificó el suceso. La gata madre de la camada dormía habitualmente frente a un saco de pastas alimenticias que llevaba grabada aquella fecha bajo la imagen de tres estrellas. Qué curioso, ¿no? Pero sí, hay veces que hay unas explicaciones tan lógicas y tan... Híjole, fíjense que voy a hacer un podcast de eso. Nosotros hemos tenido casos de todo tipo, ¿no? Casos en los cuales sí hemos averiguado y encontrado un fenómeno paranormal, otros con explicación científica de, no sé, como más objetiva, ¿no? O menos usual, ¿no? Como la explicación de una enfermedad de psicosomática o una explicación de algo, por ejemplo, del resultado del movimiento de un objeto por vibración, cosas así. Pero también nos ha tocado estos casos que tienen una lógica pues muy coloquial, como aquí lo que acabo de mencionar del gato, ¿no? que veían que se le marcaba en su piel del gato una fecha y tres estrellas y así, ¿no? O tres puntos, ¿no? Y era porque el gato se acostaba encima de una costal de sopas y lo que ustedes quieran, ¿no? Es que lo que quiero dar a entender es que voy a hacer un podcast de aquellos casos que tuvieron una explicación tan lógica y tan simple que te causa risa. Y son casos, déjenme decirles algo, son casos que llevamos, porque también nos toca, de repente tenemos, en mi caso, perdón, la redundancia, en mi lugar como director de la agencia, a veces yo decido, según mis criterios, qué caso tomar y qué caso no. Y de repente me han salido el toro por los cuernos y la curva, ¿no? La clásica curva en el béisbol, donde dice, sí voy a abocar todo el tiempo, el esfuerzo, la inversión humana, técnica y todo lo demás, y terminas con una explicación tan burda y tan simple que no te queda de otra más que reírte. Voy a hacer un podcast especial. No son muchos, si acaso tenemos 27 años en esto. Yo creo que sí les puedo enumerar unos 12 casos donde abocamos toda la logística, todo lo que impera el tiempo de investigación de la agencia para encontrar una explicación tan simple que ya ni te queda que dolerte y reírte, ¿no? Porque también entra la fascinación al fenómeno, también entra pues sí, ¿no? El hambre de saber más, el hecho de decir, wow, esto es paranormal, ¿no? Aunque no sea, entra el concepto I want to believe, quiero creer, ¿no? Y de repente te sales con cada barrabasada que dices, ay, güey. Y esas son pérdidas, porque le inviertes dinero, le inviertes esfuerzo, le inviertes todo, ¿no? Pero sí nos ha tocado. Voy a hacer, espero que haga. Prometo que lo voy a hacer. Ya. No sé. No quiero partirlo como muchas. De hecho, no me gusta hacer esto de primeras, segundas partes, pero de repente pues, me gustaría que todos tuviesen la información tal cual, ¿no? Entonces, tampoco me gusta hacer, perdón, podcasts kilométricos, ¿no? Tampoco no está tan cool eso. Entonces, pues bueno, por eso hacemos parte 1, parte 2, parte 3 y así, ¿no? Para que sea como conciso, directo y que te lleves la información y que tengas el enganche de decir, quiero escuchar la segunda parte porque me interesó el tema y pues bueno, ¿no? Pero bueno, voy a intentar hacer este podcast especial y está chistoso porque salió al tema del día de hoy, Milagros del Infierno, el diablo en la piel, y hablando de esta, de estos fenómenos, es maravilloso. Por eso me fascina estar en este mundo paranormal. Pero bueno, no solo entre personas han sido registradas esta curiosa fenomenología visular. Bueno, ya lo leí, perdónenme. Es que de repente cuando empiezo a tocar los puntos y quiero explicarles cosas, pues se me va la línea de lo que estoy leyendo, ¿no? Ahí voy. Bueno, ya dijimos lo del gato, que era una explicación. Ok. Total gatito. Perdónenme, perdí terriblemente. Pronto se clarificó. Ok. Dice. Dormía. El animal habría visualizado durante muchas horas aquella imagen. Que vías nerviosas. Y qué mecanismo. A ver, ok. Ahí va. Lo voy a volver a leer. Porque viene aquí una posible conclusión. Ok. En mayo de 1921, un veterinario de Niza pudo comprobar que sobre la piel de un gatito aparecían nítidamente grabados de dígitos de 1921 acompañados de tres puntos. Pronto se clarificó el suceso. La gata madre de la camada dormía habitualmente frente a un saco de pastas alimenticias que llevaba grabada aquella fecha bajo la imagen de tres estrellas. El animal habría visualizado durante muchas horas aquella imagen, qué vías nerviosas y qué mecanismo fisiológico habrían intervenido luego en la gestión del dermograma. Perdón, fe de ratas, está hablando de un dermograma, no de una explicación lógica y simple. Pero entonces así voy a hacer ese podcast. Era un misterio irresoluble para la neurobiología. O sea, lo que te hablan es de que sí, le encontraron esta marca a la pancita del gatito. Y lo que se presume es una dermografía causada de lo que la madre, o sea, la gata, su mamá, veía siempre, pues ese título. Sí, se me hace medio descabellado, lo soy bien honesto. Pero bueno, aquí lo dice en este gran libro. Mientras la neurobiología no logra conocer plenamente el funcionamiento de los centros cerebrales y cómo se procesan los datos sensoriales hasta llegar al acto consciente de la percepción, millares de enigmas psicológicos que en última instancia están vinculados a la biología del encéfalo seguirán provocando la división y los acres polémicos entre los ideólogos de las distintas escuelas filosóficas, religiosas y científicas. Podríamos detenernos aún en multitud de misteriosos comportamientos de, por ejemplo, la licantropía, en los extraños casos de elongación o alargamiento de estatura, en este caso, elongación es como alargamiento de extremidades o que crecen las personas, el desdoblamiento astral o bilocación, desdoblamiento astral, ya habíamos hablado de este tema, son los viajes astrales, la bilocación es lo que hacía el Padre Pío, que está documentado, de estar presente en dos lugares distintos al mismo tiempo, la generación de ectoplasma, ya hemos hablado del ectoplasma, que es la materia de los espíritus, el vampirismo, que es sui generis, este es de plano más ideología, el hechizamiento o mal de ojo, el mal de ojo está comprobado científicamente, la psicopictografía, que es algo parecido como a pues plasmarse como las caras de Belmez. Ya hemos tenido también una plática de las caras de Belmez en otro podcast. Acuérdate, si de estos temas que estás escuchando en esta semana te brinca y dices, ya no me acuerdo de ese podcast, puedes ir retroceder a los podcasts anteriores y encontrarlo. Y por supuesto la escritura automática. Ah, les iba a comentar yo antes de terminar este podcast. Algunos de los cuales se analizan en, bueno, les iba a comentar referente al tema de la dermografía. De entre todos los casos, el que les acabo de comentar hace rato de las personas que nos mandaron estas fotografías con laceraciones y que vamos a subir en redes sociales, donde no nos mandaron la historial clínico o por lo menos la supervisión médica, también nos tocó en un caso de escritura automática, que es de una señora que escribía de una forma, incluso fue revisada por 3 grafólogos, uno de ellos es perito en grafología en aquel entonces de la Procuraduría, y pues sí determinó, identificó que eran dos personas distintas, lo cual era muy interesante porque la señora era quien las escribía en estado posiblemente de trance, pero en estado de sueño profundo, o sea, estaba dormida y dentro del estado onírico entraba en un estado de trance. Pero lo que me da curiosidad y por qué estoy tocando este tema, de este caso de escritura automática, ya lo hemos comentado en otro podcast, para que te cheques ese podcast. Pero estaba comentando de la dermografía, porque hubo un tiempo en que antes de que sus hijas se dieran cuenta que su mamá, pues, no era que padeciera esto, sino que tenía este fenómeno que presentaba su mami durante las noches de cuando ella dormía, una ocasión me platican sus hijas que se pintó los brazos, pero no se los pintó con una pluma, que usualmente le ponían una pluma y un papel, ya posterior a este fenómeno. O sea, el primero fue que amanecía rasguñada. Con sus uñas escribía en sus brazos. Son de estos momentos que dices, pequeño y gran detalle, ¿no? La señora entraba en estado de trance dentro del estado onírico, dentro del sueño profundo, había un estado de trance. Y podía conectar con la entidad espiritual. Que incluso tenemos una de las cartas escritas por este espíritu por medio de la señora Porras, de su apellido, y de primera mano, antes de ponerle la pluma y el papel, lo que optaron en hacer sus hijas es justo este proceso de decir, ching, nomás se está lacerando, se está cortando sola, ¿no? Porque evidentemente la señora dormía en su habitación y al otro día amanecía toda rasguñada o lacerada. Llegaron a pensar que infringía este dolor. Analizaron a la señora Porras, hicieron una buscaron la opinión médica, y la opinión médica les dijo, no, pues la señora está bien, no tiene ningún conflicto, está normal. Hay que analizar un poco más a fondo. Donde no llegó la ciencia a hacerlo, fue cuando nosotros nos buscaron a nosotros. Pero ella de primera mano se escribía en los brazos. Y la única manera que podía escribirse era con las uñas. Imagínense. Pero lo más impresionante del caso es que la señora Porras no sentía durante este proceso. Por eso insisto, era un estado de sueño profundo, donde estaba en un proceso de estado REM, que yo no dudo que haya estado en estado REM, y dentro del estado REM, Rapid Eye Movement, acuérdense, que es el estado después del sueño profundo, prácticamente es el que le llaman el estado, ay, ¿cómo se me olvidó la determinación? Es pues como el estado de cuando empiezas a ensoñar, cuando empiezas a crear tus sueños, ¿no? Que es posterior al sueño profundo. Pero bueno, la señora Porras entraba en un estado de trance dentro del sueño profundo, que es uno de los más impresionantes, y empezó a escribirse con las uñas. Entonces las hijas deciden pues no volver a tener este conflicto, porque la señora el otro día le dolían sus brazos, y cuando se veían pues a duras penas se podía definir letras, pero con la uña, la señora tenía las uñas largas, no filosas, pero imagínense al grado de pues hacerse este tipo de rasguños y no sentirlos. Fue uno de los casos también muy predominantes dentro de la agencia, porque por primera vez teníamos en nuestras manos una escritura automática. Impresionante. Bueno, yo los dejo por hoy. Esto concluye Milagros del Infierno, segunda parte. La próxima semana hicimos un especial del Día de Muertos. Es un especial y es un clásico caso de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, para que no te lo pierdas. Y la verdad es que escúchalo con tus audífonos si te atreves. Está muy interesante, una de aquellas psicofonías prime de nuestro organismo. Yo soy Antonio Zamudio, cuídate mucho, por favor, cuidémonos todos, vacúnate si no te has vacunado. Y recuerda, siempre, siempre, siempre estamos contigo en los misterios. Soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos en otra entrega más de Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.